Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las 6 y 5 de la tarde. Aquí estamos en nuestra tercera hora en Madrid Directo. Y a estas horas saludamos ya aquí en nuestros estudios centrales de Onda Madrid a Luis Gutiérrez Serantes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
Pilar. Con esas noticias maravillosas, hoy apetecen mucho, ¿eh? Son de los Beatles, nada menos, hablaremos
sí,
de ellos.
Sí, ya verás qué bonito.
Claro que sí, claro que sí. Y Roberto Macedonio,
muy
¿qué tal?
Buenas tardes.
Viene de color amarillo.
Amarillo pollo, ¿verdad?
Amarillo pollo, vaya pollo estás hecho. Ay, el pollo
yo
de
sí,
Macedonio.
Yo sí que estoy hecho un pollo, tiene razón.
Bueno, pues con Roberto Macedonio, alias el pollo, vamos a callejear por el Madrid de esta Semana Santa, un año en el que parece se van a recuperar los niveles turísticos prepandemia. Lo venimos contando desde primera hora de la tarde. Muchos madrileños han salido de la comunidad para visitar otras regiones, pero atención, muchos han venido a Madrid, pero que muchos.
Mucha
nacionales,
gente.
Extranjeros y sí, de sí, todo,
sí.
¿No, Robert?
Internacionales, muchos extranjeros. De hecho, más del 90% de las plazas de alojamiento para turistas ahora mismo en la región están ocupadas, así que éxito de turismo este año. Se nota que levantamos cabeza, salimos de la pandemia poco a poco. Y el perfil del visitante, pues son en su mayoría, Pilar, familias con niños. Están alrededor de 4 días de visita, así que hoy para ellos, para los foráneos y también para los madrileños, vamos a descubrir algunos de los planes pues más divertidos.
Y se gastan dineritos, que esto es importante, sí, que se gasten dineritos.
Eso es muy importante, bueno, que se lo digan los hosteleros.
Claro, ¿verdad? Planes divertidos, cuéntanos.
Mira, estos días, por ejemplo, vamos a empezar nuestro recorrido pues con una visita al teatro.
El fútbol en los pies, cinta en el pelo, flacucho y desgarbado, se afecta un sueño, es el mejor con el balón, solo en su casa. Desde Sevilla hasta Madrid, pase a su chanclar, porque la gente te quiere.
¿Esto qué?
¿Esto qué es lo que es?
¿Esto qué es lo que es?
Bueno, estamos escuchando una de las obras ahora mismo que más éxito está teniendo en los teatros, Moisés en los teatros Luchana. Es todo un homenaje a la infancia que ha escrito pues Maxim Huerta. Es una historia de superación, en este caso, que mezcla el fútbol, la infancia, un montaje realmente bonito que está funcionando muy bien, Pilar.
Qué bien.
Esto para ir, pues, por ejemplo, con la pareja, para ir en pareja, pero si buscamos algo más, para ir toda la familia con niños y algo, sobre todo algo más acorde con esta fecha, tenemos que visitar sí o sí Chinchón.
Este es mi cuerpo entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía.
Con un beso te entregas al Hijo del Hombre.
¿No sabes que yo puedo soltarte o crucificarte?
Bueno, estamos ante una de las grandes tradiciones, ¿no?
Sin duda alguna, ya la habrán reconocido muchos oyentes. Hemos oído un fragmento de la Pasión de Chinchón, que, como dices, Pilar, es toda una tradición en Madrid. En estas fechas, uno de los pueblos más bonitos de España representa estos pasajes bíblicos, una representación pues de la pasión que se ha convertido en un referente ya de la Semana Santa de la región. También muchos turistas van a Chinchón para verla. Tiene lugar el sábado, este sábado, Sábado Santo, participan más de 200 vecinos, así que desde luego que merece la pena. Y volviendo a los planes en familia, ¿qué tal si hacemos una visita a la selva?
¡Vaya!
¡Ay! ¡Vámonos a la selva! Fíjate, podemos ver leones, jirafas, serpientes, a los animales en su estado natural en el Safari de Madrid. El Safari de Madrid, pues con él realizamos en nuestro propio vehículo, en nuestro coche, un recorrido para conocer cómo viven estas especies. Es además un centro de conservación animal. Detrás de su fundación pues hay importantísimos biólogos. Félix Rodríguez de la Fuente, entre ellos, estuvo detrás del origen de este Safari de Madrid. Y en Semana Santa nos están esperando los animales ahí. También, por ejemplo, en Faunia, en el zoológico, que estos días ofrecen todos estos lugares espectáculos especiales. Hemos hablado con Jennifer, que es una de las veterinarias de Safari Park Madrid.
Animales que están en semilibertad, que aquí el que va encerrado eres tú, y por lo tanto ellos eligen cuándo acercarse a tu coche, pero siempre ten cuidado porque a lo mejor tienes que parar el coche para que pase una cebra.
Ay,
los
madre.
Animales están acostumbrados a los vehículos, estos animales no son cazados, por lo que su nivel de estrés es mínimo. Ellos comen, duermen, se reproducen y ya.
Es que Jennifer está. Se lo sabe todo.
Se lo sabe. Dice, igual tienes que parar el coche para que pase una cebra o un león, ¿no? Imagínate.
Bueno, pase, señor león.
Tiene preferencia para esto. Para los niños, pues es espectacular, les impacta mucho ver a los animales tan de cerca. Y sin duda, este año, pues también tenemos que visitar los cines. Porque es una Semana Santa de estrenos, pero con el buen tiempo que está haciendo podemos ir, por ejemplo, a un cine al aire libre.
¡Ay, qué bien! ¡Un autocine!
Un autocine de esos tan bonitos, clásicos, Autocine Madrid Reis, que abre sus puertas esta Semana Santa para disfrutar en familia, por ejemplo, de La Noria, una de las norias más grandes que hay en Madrid, por supuesto, una buena película. Los food trucks, qué bien se come. Esas hamburguesas y todo esto para disfrutar de algunas de las cintas más taquilleras que hay ahora mismo en cartelera, como la última de Animales Fantásticos.
Ese es mi hermano.
El mundo tal y como lo conocemos se desmorona. Grindelwald lo está destruyendo con odio. Si queremos derrotarlo, tendrás que confiar en mí.
Roberto, es que eres de la generación esta de los Animales Fantásticos.
Yo soy generación Harry Potter. Sí, Harry sí, Potter, absolutamente. Sí. Absoluta. Carlota también, seguro
sí,
que sí.
Sí, Carlota, por supuesto, por favor. Los dementores y los horrocruces. Madre mía, lo sabemos todo.
Es un regalo esta película, para los que hemos crecido viendo Harry Potter, de repente tener otra cinta más de la saga, pues es desde luego un regalo.
Los Dumbledore.
Sí, los Dumbledore, para disfrutar ahora en Semana Santa. Y los museos de la capital también se han preparado para esta fecha tan especial. Los grandes museos, por su parte, han puesto toda la carne en el asador. Ese Museo del Prado, Thyssen, todo ese eje de Prado Retiro que ahora mismo pues está recibiendo muchísimos visitantes. Pero también hay salas con exposiciones muy frecuentadas, muy turísticas. Por ejemplo, estos días CaixaForum acoge Cine y Moda. Cine y Moda es un recorrido por las prendas más espectaculares de la historia del cine a través de la colección de Jean-Paul Gaultier.
Nos ayuda y nos trae también una forma de ver el cine y de ver la moda que nos invita a verlo desde su punto de vista, desde una subjetividad que él tiene. Por ejemplo, cómo le influyó el cine ya desde pequeñito con Falbalas, que es una película que vio y que le influyó tanto que decidió ser diseñador de moda gracias a esto. A partir de ahí, pues se puede ver cómo ha influido tanto el cine en la moda como la moda en el cine.
Qué interesante. Desde luego, escuchábamos a la comisaria de esta exposición. Pero si hay algo que le gusta a todos los turistas que visitan la capital, además de los museos, los cines, son los musicales.
Hoy sí.
Los musicales. Ahora mismo hay varios que están en cartel. Por ejemplo, podemos ir a ver esta Semana Santa La Bella Durmiente. A Chorus Line, últimas funciones. Está a punto ya de irse de Madrid, pero estamos a tiempo. O La Cenicienta. Y el rey de todos ellos, pues ¿cuál va a ser?
El Rey León.
El Rey León. Ay, que ahora mismo además está de aniversario porque este musical este año está cumpliendo 10 años. Así que en Semana Santa son muchos los que han decidido ir a verlo. A la gente le gusta pues tanto como el primer día.
Con muchísimas ganas de ver el espectáculo y también de sentirme en la butaca vibrar, de ver qué pasa dentro de mí, si va a ser lo mismo que antes o todavía más.
Esto está haciendo para mí una terapia, porque estoy llorando muchísimo de ver otra vez la actividad, el público, el teatro llenos, sobre todo el sol brillar de la jungla, que es lo que está marcando Gran Vía realmente.
Que se ha vuelto a mi niñez. Ahora mismo soy una niña totalmente.
Siempre que lo ves, descubres cosas nuevas y es maravilloso.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Rey León. ¿Cuántas veces lo has visto, Roberto?
El musical una, solo una vez.
Dos veces. En English Beat English.
En English Beat English y aquí también. Claro, pero claro. Son iguales, ¿no? En
sí,
todo el mundo.
Sí, la de España está fenomenal. Lo han dicho incluso los que el montaje de Estados Unidos lleva montones de años. Sí. que es uno de los mejores montajes que se ha hecho, el del musical español.
Sí, yo el que he visto, claro, es el de aquí, de Gran Vía. Mm. Impresionante, espectacular, recomendable. Y la peli sí que la he visto cientos de veces.
Esto a todas horas casi, a pesar de la edad.
Seguimos viéndola y somos muy niños todavía.
Claro que sí.
Pero si algo nos apetece hacer a todos en estas fechas, ahora mismo, a esta hora, es comer torrijas.
No, mira, en la anterior hora, fíjate cómo estoy con las torrijas, esa rosa de Lima.
Ay, Dios mío.
Que nos ha traído una cantidad de recetas,
por favor, hay de todo.
¿Cuántas llevas tú?
He perdido la cuenta ya. Llevo todo el fin de semana comiendo torrijas.
Luis Gutiérrez Serantes, ¿cuántas torrijas nos hemos tomado ya?
Yo alguna que otra.
¡Ay, sí, qué discreta!
Es que no debo.
Sí, hombre.
A ver, en general no se debe, pero si generas la ansiedad de no tomártela, al final,
es peor.
Pero yo es que en particular no debo, pero bueno, alguna me tomo.
Pero una, las hay light, antes nos han contado torrijas light.
Bueno, a ver, eso ya no es una torrija, eso era una broma, parecido a una torrija. Oye, ¿os hemos o no os hemos?
¿Cuántos kilos nos vamos a consumir?
No, impresionante. 5 millones de kilos de torrijas van a comer los madrileños.
Tocamos a más de una, por barba.
Tocamos a más de una, sí, sin duda alguna. Es que, bueno, que es uno de nuestros dulces favoritos. En esta época, más que nunca, llegan las torrijas y una de las mejores del mundo está en el Hotel Wellington. De hecho, Lidia del Val, que es su creadora, la creadora de esta torrija, una de las más valoradas, nos ha contado su secreto.
La tradicional la hemos hecho con una infusión de leche de aquí de Madrid, azúcar, vainilla, piel de naranja y chinchón.
Fatal.
Y
un
la
chinchón.
Innovación, una leche ahumada, bourbon, haba tonka y vainilla.
Pues
yo creo que el secreto sobre todo es el pan, que lo hacemos también nosotros y bueno, y mucho cariño, no sé.
Ay, cuánto cariño. Bourbon, chinchón, pero no me extraña, Luis, es que no me extraña. Por Dios, Roberto.
Puede llevar
ron también, ¿eh?
Menuda torrija.
Mira qué rico.
Te da un torrijazo cuando te comes.
Te coges una torrija que te quedas tieso. Totalmente. Por favor.
Bueno, pero que estamos en Semana Santa, hay que comer torrijas y hay que ver las procesiones, hombre.
Claro que sí.
Las de Madrid son realmente emocionantes, no hay que perderse, por ejemplo, la de Jesús del Gran Poder, la Esperanza el Jueves Santo, ayer veíamos la Borriquita, los estudiantes, bueno, también habrá pasos el Viernes Santo, Jesús de Medinaceli o el Silencio son algunos de los que tienen más adeptos, así que hay que coger sitio para verlos bien, y esta Semana Santa vuelven las imágenes a la calle después de la pandemia, así que no hay excusa para no verlas. Es una Semana Santa muy especial,
claro que sí,
en la que también podemos disfrutar de una buena saeta.
Para que sé que para que sé
qué momento de recogimiento, de espiritualidad y ver qué alegría ver esas pasos procesionales en las calles de Madrid.
Qué emoción.
Sido 2 años muy duros para las cofradías, los cofrades, los anderos, los costaleros lo han pasado muy mal, no han podido sacar esas imágenes tan bellas a la calle y por fin se pueden sacar.
Por fin, ahí están ya recorriendo toda España.
Claro que sí. Oye, Roberto, no te vayas
claro
muy lejos
no.
Porque tenemos más apuestas musicales ahora con Julio César Cobos, porque llega el buen jazz a Madrid en esta Semana Santa. Todos los amantes del buen jazz están de suerte porque los saxofonistas Ray Gelato y Enrique Pedro van a quitar este miércoles a sus incondicionales en una sala madrileña, nada menos que a ritmo de swing, Julio César.
Sí, así es, Pilar. Eso va a ser el miércoles santo, 13 de abril, a las 10:30 de la noche. Y va a ser en la sala Big Mama Ballroom, en el barrio de Embajadores. Allí vamos a poder disfrutar de Ray Gelato y Enrique Pedro, dos grandes al saxofón, quienes nos van a traer el mejor jazz contemporáneo, algo actualizado, pero sin duda lo mejor de esta música de los años 30 y 40. Uno de ellos, Enrique Pedro, ha señalado a este programa Madrid Directo que el jazz para nada es elitista y se va a poder disfrutar de los grandes temas del jazz en una sala perfectamente acondicionada y una de las mejores de Madrid.
creemos y predicamos con el ejemplo que el jazz, lejos de ser una música elitista o reservada únicamente a una minoría, el jazz es una música popular desde sus inicios y en esencia. El público de Madrid tiene, hay una tradición y una afición al jazz en Madrid extraordinaria y siempre es un gusto tocar para el público madrileño. Si aparte es en una sala como Big Mama Ballroom, donde ya aparte tiene un público especialmente inclinado o especialmente apreciativo del jazz más tradicional, ¿no? Pues bueno, miel sobre hojuelas, ¿no?
Pues ya lo sabemos, Pilar, no hay que perderse este concierto de jazz con dos grandes al frente. Ray Gelato, que cuenta con 20 discos a sus espaldas, y el español Peidró, que es toda una referencia del jazz tradicional.
¡Ay, qué bien! Jazz tradicional aquí en Madrid. Y fíjense cómo estaremos esta tarde, porque estábamos hablando de las torrijas y Peidró nos hablaba de miel sobre hojuelas. No digo nada y lo digo todo con esto. En fin, que nos vamos a ir ahora con Luis Gutiérrez Serantes. ¡Ay, qué noticia más maravillosa! Bueno, más maravillosa. En su momento fue horrible, pero en el recuerdo los tenemos siempre. Cuéntenos, don Luis.
Sí, sí, vamos a hablar, Pilar, de los Beatles.
¡Ay, qué bien!
La noticia saltaba el 10 de abril del año 1970. Los Beatles se separan y, claro, se cumplen 52 años de esa noticia.
52,
¿eh?
Sí, 52.
Fue Paul McCartney el que anunció la separación de los Beatles. Los diarios británicos, el 10 de abril, en portada, anunciaban esta noticia bomba. Era domingo. El volumen de ventas de la edición dominical de los periódicos era superior que el resto de los días de la semana. Y ese fue el motivo, ¿no? Porque saliera en domingo. El Daily Mirror, por ejemplo, puso este titular: Paul Kiss the Beatles. Es decir, Paul abandona los Beatles. 7 años de vida del grupo más influyente de la música pop rock en el mundo. En 1963 lanzan su primer disco. Ponte a bailar, Pilar, venga, vamos.
Vamos allá.
Come on, come on.
Fíjate, Luis, has dicho 7 años de vida y,
sí, sí,
y todos creemos, porque la producción fue tan extensa, tan amplia, la música la seguimos viviendo como si fuera hoy, ese primer
sí, sí,
día,
uh-huh,
solo 7 años, pero fíjate esos 7 años, qué maravilla, ¿eh?
7 años de grabaciones, porque realmente el grupo nace en el año 1956. John Lennon creó una formación que se llamaba The Quarrymen junto a su amigo Peter Shotton. A la banda se unieron Paul McCartney, George Harrison y Stewart Sutcliffe, que era el batería. Luego, claro, luego se incorporó Ringo Starr. Y al tiempo que buscaban un nuevo nombre para el grupo, porque, claro, tenían que cambiar de nombre, el elegido fue The Beatles.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Ahí está la
Beatles
cuestión. ¿Por qué se pusieron los Beatles, no? Era un juego de palabras entre el estilo musical que ellos hacían, que era un estilo musical beat, y el insecto Beetle, el escarabajo.
Amigo.
Y eligieron al Beetle, al escarabajo, porque ellos tenían admiración por otro grupo, era The Crickets, los grillos. Y entonces dijeron, bueno, entre grillos y tal y escarabajo, venga, pues vamos a poner los escarabajos, ¿no? Y comenzaron a actuar por clubes de Liverpool y Hamburgo y adquirir una incipiente popularidad. La industria cinematográfica se fijó en ellos y así les propusieron ser los protagonistas de películas como Qué noche la de aquel día, Help y Yellow Submarine. Vamos a escuchar un fragmento y recordamos Help.
Help, I need somebody, help.
Vamos, Pilar, ya venía arriba, venga.
No, a ver si desafino, ¿eh?
No pasa nada.
Déjales, déjales que canten.
Va a llover de todas maneras, venga.
Eso dicen nuestros amigos del tiempo. Es que siguen sonando. A ver, es sonido de hoy.
Sí, Sí, es por sonido supuesto, de... por supuesto, es el sonido eléctrico sí, de la
no
guitarra,
pasa el tiempo,
¿no? Qué,
no pasa
qué
el
bonito,
tiempo.
No pasa el tiempo. Por supuesto, oye, los conciertos de los Beatles eran auténticos acontecimientos de masas, por donde pasaban miles de personas, y se podía decir que casi se oía más a los fans que a los propios Beatles. Y hubo un concierto muy especial para ellos. Fue el que dieron el 15 de agosto del año 1965. Era el primer concierto que una banda de música daba en un estadio al aire libre. Fueron más de 55.000 personas las que vieron a los Beatles en el Shea Stadium, en el barrio de Queens de Nueva York. Así sonaban los Beatles en directo. Bueno, así sonaban los Beatles y los gritos de los fans en el Shea Stadium. Mira,
a ver,
mira.
A ver.
Ahí están afinando.
Los chillidos, sí.
Ahí están afinando los Beatles. Ahora empiezan, ¿eh? Y ahora.
Es que fíjate que gritos. Es que casi ni se les oye,
no se les
es que
oye.
La banda sonora es la de los sí, fans sí. Y las fans.
Es una grabación en directo, ¿eh?
Sí,
están
sí.
Sonando en directo, tocaban la guitarra en directo, batería en directo, todo en directo. Claro, no es lo mismo que una grabación de estudio, pero
claro.
La verdad es que tiene su encanto también las grabaciones en directo, ¿no? Y bueno, voy a dar unos datos que por sí solo demuestran la grandeza y repercusión mundial que tuvieron los Beatles. Cuando se separan, llevaban 545 millones de copias de sus álbumes vendidas. Son los artistas que más han vendido de todos los tiempos, por delante de Elvis Presley y Michael Jackson. 20 veces estuvieron en el top 1 de Billboard Hot 100, que era uno de los lugares más prestigiosos, ¿no? Y según este ranking, los Beatles son los músicos más influyentes de todos los tiempos. 20 de sus singles estuvieron en el número 1 y muchas veces estuvieron en el número 2, 3 y 4. Y Yesterday es la canción más versionada de todos los tiempos. Y 14 años son los que She Loves You fue el single más vendido en Inglaterra. Y hace 52 años que los Beatles dijeron hasta aquí hemos llegado. Y todavía sus canciones siguen sonando actuales. Si somos muchos, como tú, Pilar...
Espera, que nos apunta Jorge con toda la razón del mundo la canción más radiada de toda la historia. Que este es un dato muy interesante ya que estamos en la radio.
Venga,
claro
venga,
que sí.
Mira, lo estamos escuchando. Ahí está,
venga,
mira.
Vamos allá.
Had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday.
Digo que somos muchos los que, bueno, seguimos escuchando sus canciones. Tanto las rockeras como las melódicas, ¿no? Porque Paul, George, John y Ringo ya han pasado a la historia de la música. Son historia, son unos clásicos de la música. Cierto es, no son moda. Pudieron ser moda en su momento, pero yo prefiero las cosas clásicas a las modas que esas pasan.
Bueno, pero estas están, ¿eh? Los Beatles están.
sí, están de moda siempre,
claro.
Pero son clásicos. Bueno, el 30 de enero de 1969, los Beatles daban su último concierto en la azotea de los Apples Corps, edificio donde se encontraba el estudio donde grababan en Londres. Tocaron durante 40 minutos ante la sorpresa de los transeúntes que se paraban a escuchar. Y claro, estamos escuchando ya el Yesterday. Y con esta canción, es con la canción que hoy me quiero despedir, Pilar, con Yesterday.
Claro que sí. Ayer Don Luis Gutiérrez era antes. Y hoy, ayer y hoy, aquí están los Beatles.
Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Partidazo en Vallecas para despedir la jornada. Hoy lunes, desde las 9 menos 10, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Valencia.
Andoni Iraola contra José Bordalás. Los vallecanos buscan la primera victoria en casa del año, que podría certificar casi de manera definitiva la permanencia en primera.
Sonido Onda Madrid.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
De sol, espiga y deseo.
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo. Con Pilar Vicente.
Son las 6:32 minutos y no se pierdan esta última media hora final de nuestro programa de hoy, hoy día de Lunes Santo. Tengo sentado aquí a mi izquierda, y no quiere decir nada, a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Juan Carlos en la izquierda, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Eso es una metáfora, no sé de qué. Si te oyesen unos diría, se habrá equivocado, y si te oyesen otros dirán, se habrá equivocado.
Y a la derecha tengo sentado aquí al gran pianista y profesor maravilloso don Mario Mora. ¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal, Pilar? Pues encantado de estar aquí en este comienzo de Semana Santa. Y es una semana muy musical, ¿eh? Normalmente en la Semana Santa hay música por todos sitios, hay música por la calle. ¿Sí? Y vamos a escuchar hoy también un poco.
Claro que sí. Bueno, el caso es que han regresado, Juan Carlos, los pasos procesionales después de 2 años sin salir por la pandemia de la COVID-19.
Sí.
Empecemos a reflexionar, Juan Carlos.
Fíjate,
tal como estamos.
Yo ayer me cambió muchos conceptos y lo voy a explicar. Ayer vi, tenía ganas de ver, por vez primera también, después de 2 años, la misa de Ramos, del Domingo de Ramos, desde la Basílica de San Pedro, en la calle, desde la Plaza de San Pedro, ¿no? Hermosísima, bellísima, ¿no? Y me llamó mucho la atención la homilía del Papa y las palabras que dijo también en el Ángelus, ¿no? Y lo trasladamos aquí. Teníamos necesidad, lo he oído en muchísimos gente que conectan de televisiones, radios, ¿no? Había necesidad de volver a la normalidad. Y ya casi estamos. Y eso siempre hay que celebrarlo. Pero fíjate, las manifestaciones que vamos a vivir, que estamos viviendo ya, pero que van a tener su punto álgido el Jueves Santo y el Viernes Santo, son bellísimas, yo las he defendido siempre. En momentos difíciles he sido un gran defensor, porque nos llegan desde el barroco y nos entran no por la razón, sino por los sentidos.
Claro.
Tú, más allá de que creas o no creas, te pierdes una noche de Jueves Santo en Madrid, en Sevilla, en cualquier ciudad de castellana, ¿no? Y suceden cosas. Pero fíjate, yo siempre pienso, porque soy un hombre de teatro, en el teatro. Si yo veo una obra de Lope o de Calderón, que está escrita hace 400 años, lo veo, lo siento, lo palpo en presente. Yo creo que ayer el Papa dijo algo fundamental. No puede llegar la Semana Santa de 2022 y olvidarnos de la gente que se ha quedado en el camino, con la pandemia, que ha sido mucha, y ha habido tragedias tremendas en todo el mundo, pero ahí no podíamos hacer más. Era terrible, pero un bichito nos atacaba y los médicos y los científicos luchaban para que...
Atacaba y nos igualaba
y nos
a todos.
Nos igualaba a todos.
Fíjate, que es casi que aquí ya no duro, se puede decir. Igualaba a todo el mundo.
Del rey abajo, no, desde el rey todos eso, éramos iguales. Sin embargo, cada paso que salga en Madrid, dado que estamos hablando de Madrid, estamos hablando de la historia de un hombre, hijo de Dios, para los creyentes, que vivió en carne propia la tiranía del pueblo de Roma frente a la, bueno, a la vulnerabilidad de un ser humano que dice, yo diré la verdad hasta el último día de mi vida y hasta la última gota de mi sangre. Claro, cada vez que veamos a ese Cristo en la cruz, a esa Virgen delante o con su Cristo, tenemos que pensar en Ucrania, sin duda alguna. Sin duda alguna.
Están pasando su auténtica pasión.
Porque eso es una pasión. Yo creo que la muerte de Cristo en esta Semana Santa de 2022 pasa por esa barbarie que tiene nombres y apellidos. Y que, fíjate, yo soy de los que piensan que nos va a sorprender el Papa y va a ir a Ucrania. El viejo Papa, que está demostrando tener mucha fortaleza, porque el otro día, en su último viaje, le veíamos cansado. Claro, como no va a estar cansado.
Hombre, tiene una edad.
Tiene una edad.
Y tiene cosas.
Pero de verdad, más allá de que he estado mirando esta mañana, toda la mañana, todos los pasos de Madrid van a tener levantadas, van a tener, claro, hacia el pueblo de Ucrania.
Claro.
Pero me gustaría que, más allá de hablar, que tenemos verdaderas joyas, de verdad, verdaderas joyas, que van a salir a la calle y que muchas veces cuando llueve la gente se pone nerviosa y dice, oiga, es que no se puede mojar esa joya, esa talla, ¿no? Pero estamos hablando de dos temas. Lo artístico, que es espectacular y como hombre de teatro me interesa y mucho. Yo hice un Amor de Don Perlimplín de Lorca que lo ambienté en una enorme cama que era un paso de Semana Santa. Lo estrenamos en La Habana y lo bailó el Ballet Nacional de Cuba, ¿no? Impresionante, porque es verdad que hay magia, que hay teatro en estado puro, ¿no? Pero ya como hombre, como cristiano, que yo no tengo vergüenza en decirlo, ¿no? Tienes que hablar en presente. Y cada paso, cada... sonido musical que suene en esas bandas maravillosas que en Madrid van a sonar, o esas saetas, tenemos que pensar en esas imágenes terribles, terribles, que tienen nombres y apellidos, y seres humanos anónimos, que no les conocemos de nada. Ese es Cristo. Masculino, femenino, o lo que usted me dé por encima del sexo, de la edad, sobre todo niños, ancianos y mujeres, terrible, ¿no? Perdóname, pero he querido hacer todo esto. Entonces me gustaría que de vez en cuando soltara, más allá de ese paso que vamos a hablar de él, de la talla, alguna de las frases que el Papa ha dicho.
Claro que sí. Pues mira, si te parece, vamos a hacer un recorrido. Habéis seleccionado
siete pasos de los 19 que hay en Madrid.
Y vamos a hablar un poquito de esos pasos, pero también lo vamos a vestir, y nunca mejor dicho, vestir con toda la elegancia y con toda la brillantez de esa gran música que tenemos para... desfile procesional con la buena ayuda de Mario Mora. Así que, ¿te parece? Vamos al primer paso.
Vamos, nos vamos al Jueves Santo.
Bien.
Y es una procesión impresionante. De verdad, si no han ido, vayan, ¿no? Tiene dos tallas. Una es el pobre. El pobre, lo conocemos en Madrid, Jesús el Pobre. Nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad. A las 7 de la tarde... Desde San Pedro el Viejo, en la calle del Nuncio número 14. La imagen llegó a la iglesia de San Pedro el Real en la mañana del 28 de agosto de 1756. Fíjate, casi nada de ayer. La talla es anónima y muestra a un nazareno que refleja el momento en el que Jesús es presentado ante el pueblo por Pilatos después de haber sido flagelado y coronado. El trono presenta una longitud considerable, lleva 42 anderos. Y no nos olvidemos que en el centro de Madrid eso está medido de tal manera que hay esquinazos.
Las maniobras, qué complicadas, ¿eh?
La salida, ¿no? Es hermosísimo. Y en cuanto a la Virgen, es mucho más moderna, es una talla de 1999 que hizo la imaginera trianera y sevillana Lourdes Hernández Peña, y es una Virgen, bueno, pues por no dejarle solo al Cristo, ¿no? Pues, ¿empezamos el Jueves Santo?
Empezamos con
Vamos a ver, Santo. Porque la magia de la música la ha elegido nuestro amigo, nuestro maestro, Mario Mora.
Vamos allá, Mario, ¿qué
vamos
tenemos?
A vestir cada uno de estos pasos, ¿no? Con la música que escuchamos por la calle. Y yo en este primero, y en muchos de ellos, ¿no? Yo veo dolor, veo llanto, veo mal presagio, ¿no? Está ya Jesús condenado. Y precisamente el llanto es una marcha de procesión de José Antonio Gabaldá y Bel, y comienzo con él porque es quizá el creador de esto que conocemos como marcha procesional. Es un compositor, estamos escuchando música del siglo XIX. Uh-huh. A pesar de que muchas de las marchas que vamos a escuchar hoy son del siglo XX, XXI, porque se siguen haciendo, pero estamos escuchando música de Gabaldá Bel, que, como digo, pudo ser el primer impulsor de las marchas de procesión. Fue considerado un niño prodigio, con 14 años ya tenía muchísimos conocimientos religiosos. Poco después se suman los militares, y esto es importante porque es una cosa que he descubierto hoy, y es que todos o casi todos los compositores de marchas de procesión tienen algo de militar, o han sido militares, sí, sí, o han estado en el ejército, y es que precisamente una marcha de procesión tiene ese sentido militar y ese sentido religioso. Es un poco la mezcla de las dos cosas. Como digo, pues las marchas procesionales, estamos escuchando en este caso El Llanto, una marcha procesional de alrededor de 1870, y con ella pues iniciamos este camino del Calvario. Si escucháis, El Llanto se llama. Fijaos cómo esos instrumentos descienden y parece que van llorando.
Vamos, Juan Carlos.
Que se depongan las armas. Que se inicie una tregua pascual, pero no para recargar las armas y retomar luego los combates, sino para llegar a la paz mediante una verdadera negociación. ¿Qué clase de victoria es plantar una bandera sobre un montón de escombros?
Continuamos nuestro recorrido con El Divino Cautivo. Bueno, ya emocionadísimos, ¿sí?
Ya empiezo. A ver, El Divino Cautivo a las 7:30 de la tarde del Jueves Santo, pero también el Viernes Santo a la misma hora sale El Divino Cautivo. Es el único paso procesional madrileño que sale en dos ocasiones. El recorrido, el primero es desde el Colegio Calasancio, inicio en la calle General Díaz Porlier, 58, y por el barrio de Salamanca. Es una talla bellísima que conozco mucho porque he sido cofrade. Ya estoy, ya empiezo.
¡Ay, madre!
Es que soy de lo que no hay. Luego, y voy a contar, voy a ser valiente. Es una estatua de Benjure. Hermosísima, bellísima. Es del año 1944, cuando se funda la cofradía. Vamos a ver, yo llevaba la cruz de guía y hubo un golpe de Estado. Uh-huh. Yo he estudiado 10 años en el internado de los Escolapios. Mira que he dicho que no. Bueno, sucedió esto que voy a contar, y si hay alguien de la cofradía que lo está escuchando, sabe que es verdad. Es un Cristo, una talla de madera impresionante, sin ropajes ningunos, con los ropajes hecho en la escultura, y representa un preso. Entonces todos los años se libera un preso. Y a alguien de la junta directiva, en el año 82, se le ocurrió, ¿y por qué no libramos a alguien del golpe de Estado? No voy a decir el nombre, podemos imaginar quién era, ¿no? Me levanté y les dije, acabo de terminar mi relación con esta... y luego he vuelto muchos años porque aquello fue un piragún loco. Oiga, estamos hablando de gentes que han cometido, pero somos el país de Cervantes. Y Cervantes estuvo preso por ansiar la libertad. Los españoles no nos merecemos ningún golpe de Estado. No tenemos que tener ningún militar que nos salve de nada. Para eso estamos los españoles, la gente normal, el pueblo llano, el que dice, quiero vivir en democracia. Y se lo dice lo mismo a un golpista del ejército español que a un golpista de Cataluña. Sin más. Este Cristo es... Vayan, yo voy a ir a la salida el Jueves Santo. Ya estoy. Y me callo. ¡Hala! Ay, que hable el maestro.
Vamos a ponerle
música. Si no
música.
Lloro, no sería yo.
Vamos a ponerle música. Es una semana muy emocionante. Y es una música también muy emocionante. Y este sonido de los tambores... Mira, escuchad. Es pura Semana Santa. Este es el sonido de la Semana Santa. Esta banda que estamos escuchando no es una banda sinfónica, sino que es una banda de cornetas y tambores, que quizá es la banda pues más habitual o que más nos suena a Semana Santa. En este caso, pues solo tenemos eso, instrumentos de percusión y algún instrumento de viento como las trompetas. Y estamos escuchando Mi Nazareno Caído, de un compositor vivo que es David Peragón. Como decía, muchas de las marchas están escritas en el siglo XX, XXI. David Peragón nace en 1981. Ya con 15 años se encarga de la dirección musical de la afamada agrupación musical de Santísimo Cristo de la Veracruz. Ahí comienza su relación más cercana con las bandas, con la música de Semana Santa. Comienza a componer muchas de ellas. Y esta, Mi Nazareno Caído, está escrita para esta agrupación musical San Juan, una agrupación de Jerez de Cádiz, que tiene cornetas y tambores, como estamos escuchando. Distinguiéndolo con las bandas de música como la que escuchábamos antes y las que vamos a escuchar después, son bandas que tienen muchísimos más instrumentos, ¿no? Aquí solo escuchamos pues ese sonido de las cornetas tan típico de la Semana Santa.
Esta guerra pone cada día ante nuestros ojos matanzas feroces y crueldades contra civiles indefensos. El pontífice ha subrayado que cada Semana Santa los católicos conmemoramos la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte, no sobre nadie ni contra nadie.
Y vamos ya con nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena. Juan Carlos.
A las 7:30 de la tarde del Jueves Santo, pasa algo que solamente puede suceder en una ciudad como Madrid. Sucede, el inicio y el final es en San Isidro, la antigua catedral de Madrid, ¿no? En la calle Toledo 37. La real, ilustre y fervorosa hermandad y cofradía de nazarenos de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena, conocida popularmente como la Hermandad del Gran Poder y de la Esperanza Macarena, es una hermandad instaurada en Madrid y su sede se encuentra en la Real Colegiata de San Isidro de la céntrica calle de Toledo. En ella se veneran las dos imágenes de mayor devoción de Sevilla, una réplica de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y otra de María Santísima de la Esperanza Macarena. Se trata de la hermandad de inspiración sevillana más antigua de Madrid. Fue fundado el 16 de julio de 1940 en la iglesia de Santa Cruz por un grupo de sevillanos radicados en Madrid, entre los que se encontraban José Gutiérrez Ballesteros, cuarto conde de Colombí, el músico Joaquín Turina, el escultor, claro, el escultor José Rodríguez y Fernández Andes, o Andes, es Andes, autor de las dos tallas. Y digo porque solamente una ciudad como Madrid, que acoge a todos, tenía que acoger a las dos tallas más importantes de la procesión sevillana, que es el Gran Poder y la Macarena.
Mario.
Vamos a volver a la banda habitual, a la banda de música sinfónica, y vamos a escuchar Nuestro Padre Jesús, precisamente con un poco la misma temática de esta talla que nos describía Juan Carlos, con esta música calmada, ¿no? Con cierto aire incluso de orgullo, de alejamiento del dolor, como muchas veces tienen estas tallas que tienen una serenidad que a veces sorprende, porque no tiene que ver con lo que realmente representan, ¿no? Y parece que no deja de caminar hacia ese pues peor final esperado. Es una marcha de Emilio Cebrián, como digo, se llama Nuestro Padre Jesús, y este toledano, que nació en 1900 y murió con solo 43 años, escribió quizá una de las marchas que también más se interpretan por las calles. Es de 1935, es su obra cumbre de la música procesional, la dedicó a este Cristo del mismo nombre, por lo que así suena para él Nuestro Padre Jesús, de paso sereno, de paso seguro.
Nada es imposible para Dios, incluso poner fin a una guerra cuyo final no está en el horizonte. Poco antes, en la homilía de la misa, el Papa ha dado una lectura mística de la guerra en Ucrania, reflexionando sobre la pasión de Jesús, y dijo: «En la guerra Cristo está siendo crucificado de nuevo».
Y llega el momento de hablar de él, del Señor de Madrid, el Jesús Nazareno de Medinaceli, el Cristo de Medinaceli.
Joder, bueno, tú has dicho ya Jesús Nazareno de Medinaceli, Cristo de Medinaceli, Señor de Madrid, pero hay otro adjetivo que en sus inicios, que es muy antigua esta talla y tiene una leyenda preciosa, se le llamó Jesús del Rescate. Verás.
¡Ay, qué bueno!
Voy a contar la leyenda. Hay base, de verdad, no sabemos hasta cuándo, hasta dónde, pero es hermosísima. Bueno, la talla es del siglo XVII y la historia de la imagen es la siguiente. Fue llevada por los frailes menores capuchinos a la Mamora, tomada por España en 1614, para que recibiera culto por parte de los soldados. La Mamora o la Mámora es el nombre que se le dio en España durante el siglo XVII a la actual ciudad marroquí, mira por donde aparece Marruecos, de Medía, situada en el norte de Marruecos y que estuvo bajo dominio español entre 1614 y 1681. En el mes de abril de 1681 cayó la ciudad y con ella la imagen en manos del sultán Muley Ismail, que decide enviarla a la ciudad de Mequínez como muestra de la victoria. En Mequínez es arrastrada y tirada por las calles para que la gente pudiera mofarse de ella. Un padre trinitario, al ver lo que estaba sucediendo, decide hablar con el rey para recuperar la imagen, ofreciendo el padre tanto oro como pesase la imagen. Cuando iba a ser pesada, redujo muchísimo su peso. Se habla de que con una moneda de oro se equilibró la balanza. Bueno, la compra de la imagen se realizó finalmente por los padres trinitarios. Prueba de ello es el escapulario con la cruz trinitaria roja y azul que lleva la imagen. Este escapulario era el salvoconducto para dejar pasar la imagen a tierras cristianas y significaba que los trinitarios habían pagado por ella. La imagen regresa a Madrid a mediados del año 1682, donde es recibida ya desde el principio con una gran devoción y con una gran procesión. Es el Señor de Madrid. Ahí le tenemos.
Mario.
Pues precisamente Jesús Nazareno de Medinaceli tiene muchas marchas dedicadas precisamente a esta figura, ¿no? A esta talla. Y yo me he quedado con una de un paisano mío, un compositor conquense, que falleció hace más ya de 40 años, que es Julián Aguirre Belmar. Y precisamente la marcha pues, se llama así, Jesús de Medinaceli. Un trompetista e incluso sastre para sacar de los apuros a su familia y a sus hijos, que escribió esta música que tuvo mucha relación con la música de banda, formó parte también de la banda de Cuenca, también con la Semana Santa, eso le llevó a componer varias marchas y en esta, en Jesús de Medinaceli, pues de nuevo se vuelve a evitar la tragedia. Suena yo creo que más el ambiente popular del pueblo que ve a ese Jesús de Nazaret presentado ante ellos que la propia sensación que él podría tener. Parece describirse casi esa escena desde fuera, desde un observador que no está impregnado de ese dolor e injusticia y que puede realmente pues, contener esa imagen de Jesús Nazareno de Medinaceli.
Cuando se utiliza la violencia, se pierde de vista a Dios, que es Padre, y la certeza de que los demás son hermanos. Uno se olvida de por qué está en el mundo y llega a cometer crueldades absurdas. Lo estamos viendo en la locura de la guerra, donde Cristo está siendo crucificado de nuevo.
Seguimos nuestro recorrido ahora con el Santísimo Cristo de los Alabarderos.
A las 7 de la tarde, desde el Palacio Real, la puerta del príncipe, aparece un Cristo que no tiene, aparentemente, ya verás, la historia es tremenda, tremenda, no me voy a dar tiempo a contarla porque si no se nos va la tarde entera, pero aparece el Cristo de los Alabarderos y va camino de la catedral, donde tendrá su final, de la Catedral de las Fuerzas Armadas. La primera noticia documental de la congregación data de 1632, cuando el 4 de julio de ese mismo año se acordó rendir culto a un crucificado que se hallaba en la iglesia de San Sebastián, que ya hablaremos lo que pasó con esta iglesia, al que adjudicaron la advocación de Santísimo Cristo de la Fe. Nos vuelve a aparecer después en 1753, la congregación invitó a los oficiales de la Guardia Real para portar y alumbrar al Cristo. Pero sucedió una cosa increíble en la Guerra Civil Española. Este Cristo, la iglesia fue bombardeada, la iglesia de San Sebastián, donde está enterrado Lope, donde se han casado gentes tan importantes como Antonio Buero Vallejo y Victoria Rodríguez, fue la primera que bombardearon los nacionales. Y el Cristo cayó allí. Entonces, bueno, en 1997 se informó a la jefatura de la Guardia Real de la existencia en la iglesia de San Sebastián del Cristo de los Alabarderos, la imagen de Ricardo Fon, que inmediatamente inició los trámites para retomar la histórica tradición. En 2008 se realiza una nueva imagen inspirada en la primera talla que tuvo la congregación y que sustituye a la anterior.
Mario.
Y fíjate, con mucho sabor militar esto que he elegido, también con ese nombre, la Marcha del Cristo de los Alabarderos, de un músico y militar también, que es Francisco Grau Vergara. Es un músico muy distinguido que escribió, entre otras, esta marcha. Tiene más de 700 obras. Es incluso el arreglista de la última versión del himno de España, la versión oficial que escuchamos hoy en día. Uh-huh. Y pues tiene ese aire militar. Hay mucha presencia de los platillos, de la caja. Y esta marcha, pues yo creo que encaja perfectamente con lo que nos acaba de contar Juan Carlos.
Cristo vuelve a estar clavado en la cruz, en las madres que lloran la muerte injusta de sus maridos e hijos en Ucrania.
Llega el momento de hablar de María Santísima de los Siete Dolores.
A las 7:30 de la tarde, en la parroquia de Santa Cruz, en Atocha número 6, la Real Congregación de Nuestra Señora de los Siete Dolores fue establecida a finales del siglo XV por el rey Felipe I de Castilla, llamado Felipe el Hermoso. Tiene una historia tremenda de idas y venidas, como nos pasa siempre, ¿no? En el año 1590 donó la imagen a la congregación y la trasladaron al convento de Santo Tomás. La imagen actual, por las muchas peripecias que han pasado, se ha ido deteriorando, es de 1941, de Faustino Sanz Herranz. Es una virgen castellana, sobria, sin palio, pero muy madrileña.
Mario.
Y con precisamente un Mater Mea, ¿no?, que dedicado a la Virgen, de Ricardo Dorado Janeiro, una música de 1962, con esta inspiración directa en la Madre, en María, en la Virgen de esta Semana Santa.
Cristo está crucificado en los refugiados que escapan de las bombas con niños en brazos.
Y cerramos este bello recorrido con el Santo Entierro.
En la calle, a las 8:30 de la noche del Viernes Santo, en la calle, la parroquia Santa Cruz, en la calle Atocha número 6, la Hermandad del Santo Entierro es una de las más antiguas de Madrid. Se remonta al reinado de Juan II, quien el 23 de abril de 1451 da su pragmática para fomentar y estimular la artesanía en la Villa de Madrid. Pasó muchas peripecias y últimamente, en el año 93, se le incorporó a ese Cristo yacente la Virgen de la María Santísima de la Paz.
Y cerramos ya con esta buena música de Mario Moreno.
No podemos acabar con otra que no sea quizá la marcha de las marchas, que es esta Madrugá de Abel Moreno, música de 1987, que yo creo que todos tenemos en ese imaginario colectivo.
Cristo está crucificado en los ancianos abandonados a su suerte, en los jóvenes privados de futuro, en los soldados enviados a matar a sus hermanos.
Mario Mora, Juan Carlos Pérez de la Fuente, buena Semana Santa y gracias por esta sensibilidad y espiritualidad a los dos.
Igual. Y a ti también.
Mañana estaremos aquí con todos ustedes.